En Tumaco, problemas con los taxistas, problemas con los educadores y problemas, graves problemas en Buenaventura. El secretario general de la presidencia está coordinando distintas reuniones, acaba de terminar su cumbre de Buenaventura. Doctor Prado, gracias por atendernos. Buenos días, don Alfonso.
Buenos días, Julio. Muchas gracias.
¿Cómo le fue?
Pues yo aspiro que nos haya ido bien. Ayer estuvimos, Julio, 6 horas trabajando aquí con el ministro de Salud, con la ministra de Vivienda, con el ministro de Ambiente, la directora del SENA y del DPS, con el viceministro de Defensa y con 100 líderes de la comunidad. Algunos de ellos lo denominan el comité del paro del próximo 16. Y creo que fue una oportunidad que también habíamos reclamado el viernes pasado en el SOCO para poder presentar la globalidad de las inversiones que estamos haciendo en estas regiones que están un poco alteradas en este tema, reclamando la presencia del gobierno en inversiones. Lo que pudimos hacer ayer en 6 horas con el grupo de ministros fue mostrar una inversión que en este momento se está adelantando por cerca de 400 mil millones de pesos en frentes de agua, en frentes de salud, en frentes de vivienda, en frentes que tienen que ver con educación. Entregamos 5 colegios ya completamente reparados y vamos mejorando. Pero eso se tiene que convertir, Julio, pues lo que hicimos ayer en una oportunidad. Yo creo que esto salió bien. Estaba ahorita reunido con Monseñor Epalza, que es un gran líder espiritual que hace parte también del equipo del paro, y le estaba explicando a él particularmente todo lo que ha hecho el gobierno Buenaventura y lo que se viene. Yo espero que ese mensaje sea bien recibido y de pronto tengamos la noticia de que el paro no va.
Doctor Prada, sin embargo, pues a pesar de todo lo que usted nos ha dicho que se ha hecho desde el gobierno, pues la gente no siente tal vez eso en Buenaventura, no lo ven en la práctica. Y una de las cosas que solicitan es la declaratoria de la emergencia económica, ecológica y social en el puerto. ¿Ustedes tienen contemplado que eso podría pues llegar a darse?
Lo acaban de plantear. Ayer me lo plantearon y ahora les estaba explicando a quienes asistieron a la reunión del paro que la declaratoria de emergencia económica, ecológica y social se da por hechos como los de Mocoa. Son hechos sobrevinientes de la naturaleza, hechos imprevisibles, y lo que hay aquí son problemas estructurales de muchas décadas, de un atraso gigantesco de inversión en el Pacífico que lleva a estos sitios como Tumaco, como Guapi, como Buenaventura, a ser objeto de una intervención especial del gobierno. Son inversiones estructurales de largo aliento que no responden a emergencias inmediatas que se aparecen de un momento a otro, y hay que entender cómo lo que ocurrió en Mocoa. Yo les decía que cuando declaramos la emergencia en Mocoa y se anunció que íbamos a tener, esta mañana yo los estaba escuchando con yo muy temprano, a Juan Carlos y a usted haciendo el balance de las medidas que anunció ayer el presidente con las que cerramos la emergencia en Mocoa. Y cuando uno dice que va a aplicar subsidios en vivienda, en energía, en acueductos, inmediatamente la gente piensa que se tiene que ir para allá porque allá vamos a regalar cosas, y llegaban buses a Mocoa de otras partes pensando que ahí iban a encontrar subsidios y alivio. Yo les decía ahorita aquí en Buenaventura, tengan mucho cuidado con eso porque no estamos ante esa emergencia, puede más bien atraer gente y agravar los problemas. Y más bien, miremos cada uno de los temas estructurales. Aquí les interesa mucho el tema del agua. Tenemos un plan que vale 200 mil millones de pesos y que está completamente financiado, y que el tiempo está en ejecución ya en 36 mil millones de pesos, y eso es lo que tenemos que hacer, agilizar las inversiones, garantizar que el agua llegue las 24 horas. Con estas inversiones vamos a llegar a 18 horas de suministro continuo, y la gente no sabe, muchas veces no sabe lo que estamos haciendo, por eso estas son oportunidades para poder transmitir la magnitud de lo que estamos haciendo, y eso le da esperanza y confianza a la gente.
Señor don Alfonso, yo lo que veo en esta nueva etapa de paros es un cumulus nimbus consistente en que se ha creado un mecanismo nuevo mediante el cual los organizadores del paro lo que advierten es que el gobierno no ha cumplido, y el gobierno dice que sí ha cumplido. Y por consiguiente, en un país donde nadie está creyendo nada en nadie, resulta muy difícil superar ese cúmulus nimbus, porque ¿quién es el que dice que sí se está cumpliendo o no?
Me lo acaba de decir, está idéntico que Monseñor Espalda aquí en Buenaventura. Me decía, aquí lo que hay es un problema de confianza entre las partes y sobre todo de la gente. Y esto es un problema de confianza porque no ven las obras en concreto. Yo les explicaba que vine a Buenaventura como director del SENA a comenzar una obra de cerca de 50 mil millones de pesos, pero para lograr hacerla tuvimos que especificar el terreno, hacer una demostración, estudios de suelo, hacer los análisis de la licitación, montar la licitación, adjudicarla y comenzar el proceso de construcción. Una vez comienza la construcción, hay problemas de licencias, problemas de alcantarillado, no se forma en ningún plano, y eso se demora 2 años y la gente no ve la obra. Pero eso no quiere decir que hayamos parado 2 años de trabajo. Por eso me decía Monseñor, mientras no mostremos las obras en superficie y la gente sienta que el agua está llegando, que el colegio se ha terminado y que pueden ir los niños hospitales, está, no cree. Por eso lo que creo que tenemos que hacer este año, y es la orden del presidente Santos, es acelerar las inversiones para que la gente pueda ver. Si no ven las obras, es muy difícil recuperar la confianza. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en Buenaventura. El viernes pasado estuvo el vicepresidente, el general Naranjo, trabajando con la gente del paro en el Chocó para intentar mostrar la magnitud de este trabajo de los últimos 2-3 años del gobierno en su conjunto. Una inversión más grande que la que estamos haciendo en el Chocó no se había visto en su historia. Lo mismo en Buenaventura. Pero hay desconfianza y por eso se vuelve un problema, doctor Casas, de comunicación, de que hagamos presencia, de que vayamos. Y eso es lo que hicimos la semana pasada en Quibdó y lo que estoy haciendo aquí con los ministros en Buenaventura, comunicar y contarle a la gente a ver si recuperamos esa confianza.
Doctor Prada, pero ese no es el único frente que hoy está saliendo a las calles a manifestarse. Hay otro, y yo quisiera saber si usted nos puede dar luces sobre el particular de los taxis, que salen a manifestarse por los servicios que han surgido en los últimos años a través de plataformas digitales, y que dicen ellos que pues han generado unas pérdidas incalculables para el gremio. Usted, como secretario de la Presidencia, como el vocero autorizado para este tema de las manifestaciones que se están dando, ¿qué le puede decir a los taxistas, pero también a los usuarios de las plataformas digitales? ¿Esa salida está próxima o todavía estamos muy lejos de poderle encontrar una solución a algo que ha generado esta nueva protesta de taxistas?
Ayer precisamente en el Consejo de Ministros estábamos con los dos ministros, el ministro de Transporte Rojas y el ministro Luna de Comunicaciones, y analizábamos la situación. Pues obviamente quienes reclaman que suspendamos la plataforma pues desconocen que hay un mandato constitucional y legal de libertad de utilización del Internet. Nosotros no podemos hacer una restricción a una actividad comercial de ese tipo que se da legalmente en las redes. Entonces lo que hicimos fue mantener abierta la plataforma. El ministro de Transporte hizo hace ya algunos meses una reglamentación de que debe hacerse a través de operadores de transporte legalmente constituidos dentro del respeto a las normas. Luego, digamos que ahí se ha avanzado, pero mantienen una pelea comercial muy fuerte. Los taxistas frente al Uber y el Uber frente a los taxistas, y termina generando este tipo de problemas que han ido más dirigidos hacia los controles policivos que los alcaldes deben ejercer, más que hacia la ausencia de regulaciones.
Don Alfonso, como dice Alberto, pasemos de los taxis al Chocó. Hace poco recogí información de los ministerios del caso y me dicen pues que efectivamente pues Chocó ha estado muy vaciado y ha estado saqueado por la clase política y que la deuda es inmensa, pero que en medio de las dificultades en solo carreteras se han invertido 950 mil millones de pesos y que cuando haya más pues se destinarán más. Acueductos, todos los municipios de Chocó quedaron con acueductos. Aeropuerto, el aeropuerto es nuevo. El hospital se recuperó. El tema del teatro, pues conseguimos los recursos, tendrán su teatro municipal muy pronto. Y el tema limítrofe, pues es una pelea histórica, pero que no puede ser parte de un paro y que seguramente Chocó ganará esa discusión con Antioquia. Si esto es así, quiere decir que sin negar lo que usted advierte, y es que si no se ven las obras, si no se terminan, la gente protesta, y que hacen falta muchas más obras porque la deuda con Chocó es muy grande. Además de esto, está el ingrediente de las próximas elecciones a Congreso, y se están calentando con estos paros las batallas electorales.
Es cierto, Julio, es cierto. Detrás de cada paro, y se lo planteaba también aquí a la gente en Buenaventura, hay intereses ciudadanos maravillosos, de gente comunales, comuneros, líderes sociales, líderes empresariales, gremiales, con los que también nos reunimos permanentemente, que tienen interés en que avance el Chocó, avance Buenaventura, avance el Pacífico, pero también hay intereses políticos detrás que pretenden hacerle oposición al gobierno, utilizar nuestro sistema como un mecanismo para disminuir la popularidad o el espacio de acción del gobierno nacional. Todo esto, digamos, que se da dentro del marco democrático y nos toca aceptarlo, Julio, que hay intereses diversos de gente que utiliza la comunidad, utiliza el paro para otro tipo de cosas diferentes al avance mismo social. Pero usted hace algo que yo le agradezco, Julio, y es haber hecho esa investigación, porque se nota que la hizo mirando en los ministerios, porque efectivamente giramos los 32 mil millones que se nos pedía para sanear el Hospital San Francisco de Asís. Eso era una promesa y la cumplimos. Decir que no hemos cumplido, yo veía unas notas de prensa, que no hemos cumplido sino el 2% del 100% de las peticiones, es realmente injusto, porque también, como también lo señaló usted, no nos faltan sino 47 kilómetros para llegar a Quibdó desde Medellín y 23 kilómetros para llegar a Quibdó desde Pereira y La Virginia. Eso nos vale otros 700 mil millones. El presidente ha anunciado, y esta ayer en el Consejo de Ministros nos decía, pues hombre, nosotros tenemos que cumplir hacia los 700 mil millones para terminar las obras. ¿Qué alcanzamos a construir este en el año que nos resta de gobierno? Pues nosotros alcanzamos a hacer los contratos por más de 350 mil millones aproximadamente, y le dio la orden al ministro, el ministro dijo, tenemos una visión en trámite por 39 mil millones, tenemos 300 mil millones más de vigencias que estaría aprobando este gobierno, y con eso todo este año que resta del gobierno y el primer año del siguiente gobierno quedaría financiado para ir avanzando hacia la terminación de estas vías. Es decir, hemos hecho ya, como usted lo mencionaba, una inversión de 900 mil millones, terminamos la parte de Antioquia, la parte de Risaralda, y estamos buscando ya decisiones que hemos encontrado y que ya estamos poniendo en acto sobre la mesa para terminar esta infraestructura. De tal manera que se ve claramente una acción de gobierno y una gran voluntad política del presidente Santos y del gobierno para cumplirle a una región que nunca antes había recibido una inversión de esta talla. Pero claro, hay intereses de todo tipo que desfiguran y pretenden muchas veces desfigurar este tipo de inversión.
Doctor Prada, una noticia que nos acaba de llegar desde el Chocó, nos acaba de llegar desde Quibdó, y es que los líderes del paro allí no van a aceptar a Luis Alfonso Escobar, el gerente del Plan Pacífico, como miembro de la mesa negociadora. ¿Eso para ustedes se convierte en un inconveniente a la hora de tratar de solucionar esta situación que se está presentando en el departamento del Chocó? Le repito, la noticia acaba de salir. No van a aceptar al gerente que tiene el gobierno para el Plan Pacífico.
Nosotros tenemos en Luis Alfonso Escobar un hombre que nació en Tumaco, es además fue secretario de planeación en el departamento de Nariño, un experto en el tema que ha gerenciado el Plan Pacífico y que tiene el crédito de los 400 millones de dólares que vienen del PIB, los tiene absolutamente organizados, enfocados, es un gran vocero. Digamos, si el problema es de personas, yo no le veo ningún problema. Yo mismo puedo sentarme a dialogar porque yo hago parte de la Junta Directiva, que todos somos pacíficos del fondo, estoy al frente de la operación por orden del presidente de impulsar y acelerar las inversiones en todo el litoral pacífico. Y mire, el viernes pasado se fue el vicepresidente personalmente ¿Aló?
Sí, don Alfonso, lo escuchamos.
Perdón, se fue el viernes el vicepresidente de la República, el general Naranjo. Hoy estoy aquí desde ayer con... Ayer estuvimos 6 horas con los ministros. Eso muestra una actitud del gobierno de diálogo que se mantiene abierta. El problema no pueden ser las personas y no hay ningún problema. Es decir, Luis Alfonso tiene todo nuestro apoyo, tiene toda nuestra confianza y sobre todo tiene mucha sabiduría y conocimiento del litoral y del Chocó para disponer en estos momentos. Y al lado de él estamos nosotros dispuestos al diálogo permanentemente. Este es un gobierno que no cierra puertas al diálogo.
Don Alfonso, buen viaje y gracias por atendernos.
No, a usted, Julio, muchas gracias.
A ver, Alberto, estamos ante una figura nueva dentro del gobierno. El secretario general de la Presidencia de la República, por lo general, está en su escritorio en Bogotá. Tiene que atender las relaciones con el Congreso, maneja el famoso computador, es el enlace del presidente de la República con los ministerios. Pero estoy viendo un perfil diferente, lo estoy viendo de vocero del presidente, es decir, que habla a nombre del presidente, el speaker, ¿no? El vocero del presidente habla con autoridad a nombre del presidente, pero lo veo activo, es Alberto donde están los problemas viajando, lo cual sí. No se veía mucho antes, ¿no?
No, por una razón, porque el perfil del nuevo secretario general es muy político. Él viene de hacer política y sabe lo difícil que es comunicarse con las comunidades. De ahí que las campañas sean a punta de ir al lugar de los hechos y no hacerlo por mensajes o por otra vía. Creo que esa es la razón por la cual usted registra ese cambio, que es